tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. La vida espiritual del creyente es algo así como un río que fluye mientras éste va recibiendo agua del manantial. Quien ha nacido de nuevo, habiendo recibido a Cristo en su corazón, en su espíritu es potencialmente un canal por el cual puede fluir la presencia del Señor. Cuando estas corrientes que Jesús denominó como de agua viva emanan, se traducen en la vida interior y exterior del creyente en una serie de manifestaciones, principalmente relacionadas con el fruto del Espíritu. Pero en la mayoría de los casos, transcurrido un tiempo después de haber conocido a Jesús, y por motivos tan inexcusables como diversos, eso sí, siempre por culpa del creyente y no de Dios, la vida espiritual tiende a relajarse y a estancarse. Es entonces que se acaba poniendo freno al mover del río de Dios en la vida, y tanto por dentro como por fuera el cristiano llega a percibir que la corriente de agua viva no borbotea de la misma manera. En muchos casos, apenas fluye. Y en algunos otros es posible que se haya llegado a un estancamiento que esté propiciando que se desprenda un olor putrefacto. Cuando suceden algunas de estas situaciones, decimos que es necesaria una renovación espiritual. La Iglesia, que clama por un poderoso avivamiento espiritual, debe ser consciente que este no comenzará de forma genuina mientras no exista una verdadera renovación espiritual en el seno del cuerpo de Cristo. Todo comienza, por tanto, con un reconocimiento de la precaria condición espiritual que se atraviesa en el momento actual, continúa con un arrepentimiento que constate la veracidad del deseo y se consuma en una búsqueda que nos lleve a orar, clamar y llorar por esa renovación personal, con el propósito de hacer de ella una forma de vida. Señor, mi alma tiene sed de ti. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Hoy, en Tertulia, tratamos el tema El camino a la renovación espiritual.
Yo cantar. Encontré que al cantar me sentía más cerca de Él. Era algo indescriptible.
Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco.
Jonathan.
Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en tertulia. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa En Tertulia. Os saluda vuestro hermano y amigo Paco Lobato, en los controles Grace Molano. Y aquí estamos preparados para hablar acerca de un nuevo tema. Como bien se ha dicho en la presentación, va a tratar sobre la búsqueda de Dios, la búsqueda de una renovación espiritual. Concretamente, el camino hacia la renovación espiritual. Y para tratar este tema, pues tenemos aquí ya a un hermano que estuvo con nosotros tiempo atrás, en este mismo estudio. Fue nuestro hermano Darío Escopo. Muy buenas tardes, Darío.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dios te bendiga. Pues gracias por estar con nosotros y esperamos que en el programa de hoy el Señor también pueda ministrarnos y hablar.
Gracias a vos por haberse invitado una otra vez.
Gracias por invitarnos otra vez.
Pues aquí tenemos también, además de Darío, a su compañera Rebeca Balbuena, que es la que está haciendo las veces de traductora. Aunque a Darío se le entiende muy bien ya, yo creo que ya pronto tendrá que perder el temor a hablar con libertad.
No, es que mi... Ancora, parlando in italiano, spiego meglio.
Todavía explico mejor en italiano.
lo entiendo, Darío. Muy bien. A mi derecha se encuentra Antonio Camacho, pastor de las Asambleas de Dios aquí en Vilapicina, en Barcelona. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Es la primera vez que estás aquí en un estudio de radio, o sea, concretamente en Onda Paz.
Exacto.
Pues bienvenido. Vamos a desarrollar juntos este interesante y hermoso tema. Y de esa forma vamos a seguir gozándonos en la presencia del Señor. Antes de introducirnos de lleno, vamos a recordaros la forma de intervenir en el programa si lo deseáis. Si queréis compartir en el transcurso del programa, pues tenéis un teléfono. Es el 93-246-6797, 93-246-6797. Recordamos también que a través de la página web puedes ponerte en contacto con nosotros directamente en www.ondapaz.fm, ya que hay personas que nos están sintonizando también desde este medio, pues puedes escribir directamente al correo que se indica en la web de Onda Paz o bien a nuestro propio info@misionevangelica.org, info@misionevangelica.org. También hay hermanos que nos han pedido oración, personas que han llamado pidiendo oración. Recuerda que hay un correo electrónico, además de llamar por teléfono, puedes hacerlo por correo electrónico a la siguiente dirección: oracion@misionevangelica.org. oracion@misionevangelica.org. Y queremos saludar también a los oyentes de Girona, también de Tarragona y de Lleida, puesto que también recientemente la emisora se ha puesto en marcha en Lleida, así que damos a todos una cordial bienvenida al programa En Tertulia. A nuestros hermanos de Alicante, de Ondas Amigas Radio, también en Benidorm, en Elche, a todos ellos les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org.
en tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Pues muy bien, sin más demora, vamos a dar inicio ya al programa, porque como muy habitualmente nos pasa, ¿verdad, Darío? Nos falta el tiempo luego al final,
sí.
Y más cuando tratamos de temas tan interesantes como el de esta ocasión, el camino a la renovación espiritual. Y como vamos a hablar, Antonio, Darío, Rebeca, del tema del avivamiento, lo más importante quizá sería comenzar precisamente definiendo lo que es un avivamiento. Yo daré una definición muy sencilla, muy escueta, y luego a ver qué os parece a vosotros si podemos ampliarlo también. Un avivamiento verdadero consiste en una renovación de la vida espiritual, algo tan sencillo como esto. Podemos añadir, podemos quizá ampliar un poquito esto que se dice, pero el verdadero avivamiento se basa en la renovación espiritual del creyente, de la iglesia. ¿Qué os parece?
Sí, es verdad.
Uh-huh.
Sí, sí. Il rinnovamento, cioè il rinnovamento spirituale di una persona.
Il rinnovamento, come si dice?
La rinnovazione.
La rinnovazione spirituale della Iglesia.
Uh-huh.
Passa attraverso le persone.
Passa attraverso le persone.
Che sono nella Chiesa.
Che sta nella Iglesia.
Quindi per avere un rinnovamento nella Chiesa.
Así que para tener una renovación en la Iglesia.
Ci vogliono credenti rinnovati.
Necesitamos creyentes renovados.
Así es. Sí. Si no hay creyente renovado, no puede haber iglesia renovada.
No.
Lógicamente así sí. Antonio, ¿qué opinas de la necesidad de esa renovación? ¿Realmente un avivamiento es importante en este tiempo en que estamos?
Fundamental. Y ciertamente se suele asociar el avivamiento con conversión de almas, cuando en realidad ese es el resultado del avivamiento. Yo muchas veces he dicho que el avivamiento es fruto de los creyentes, porque se aviva algo que está encendido.
Uh-huh.
Y que necesita de prender aún con más fuerza, con más intensidad. Es como una llamita que quizá está a punto de apagarse,
uh-huh,
pero que necesita ser avivada. Y la llamita está en los creyentes, pero que por muchas razones en uh-huh ocasiones se comienza a apagar. Entonces se necesita esa renovación.
Uh-huh.
Que produce un deseo, una sed profunda por Dios, por su presencia, por vivir una vida de santidad.
Uh-huh.
Y eso es lo que lleva luego al resultado, que son la conversión de las almas.
Es cierto, eso es muy importante, porque hay quien relaciona justamente su avivamiento con que muchas almas vienen al Señor o a las campañas, y no es así. El avivamiento es para la Iglesia, es decir,
exacto,
como he dicho, se resucita a alguien que tiene vida,
uh-huh,
o se le reanima o se le reaviva, ¿no?
Uh-huh.
El que está muerto, aquel que no tiene al Señor, está muerto en sus delitos y pecados.
Uh-huh.
Es el creyente que languidece, que se está muriendo, el que necesita renovación espiritual.
Exacto.
Pues esto es muy importante y nos sirve ya de plataforma de lanzamiento para desarrollar lo que viene a continuación. El tema del avivamiento comenzaría quizá, Darío, con un reconocimiento de la situación en que nos encontramos delante de Dios y pedirle a Él perdón, quizá. Comenzaría entonces con el arrepentimiento. No puede haber avivamiento si no hay arrepentimiento genuino, ¿no es así? ¿Qué relación tienen lo uno y lo otro?
Una relación fundamental.
Tiene una relación fundamental.
Porque c'è bisogno di capire le fasi del risveglio.
Porque necesitamos entender las fases del avivamiento.
Forse ne parleremo durante la serata.
Creo que hablaremos de esto durante el programa.
Perché ci sono diversi punti di risveglio.
Porque hay varios puntos en el avivamiento.
Però tutti i tipi di risveglio,
pero todos los tipos de avivamiento,
tengono un principio nel pentimento.
Empiezan, tienen inicio con el arrepentimiento.
Tutti i tipi di risveglio, perché quello che voglio dire è che nel corso dei secoli,
porque en el curso de los siglos,
ci sono stati diversi risvegli.
Han habido varios avivamientos.
C'è un risveglio che riguarda che suscita e che vivifica i doni, la riscoperta dei doni, delle manifestazioni spirituali.
Han habido avivamientos que han, por ejemplo, traído mucho avivamiento en los dones espirituales, ¿no? Han resucitado los dones espirituales.
Come il risveglio che ci fu nel 1905, una cosa del genere, da Azusa Street.
Come il de Azusa Street hacia el 1900.
Che là ci fu una riscoperta dei doni pentecostali. Ci fu una nuova riscoperta di quei doni, di quel movimento.
Donde descubrieron de nuevo, o sea, otra vez los dones espirituales.
Poi ci sono altri, un altro tipo di risveglio dove tocca non solo la Chiesa.
Pero han habido también otros tipos de avivamiento donde no solo viene tocada la Iglesia,
non solo viene rinnovata la Chiesa,
non solo viene rinnovata la Iglesia,
ma tutta la comunità,
sino tutta la comunità,
tutta la provincia, il paese, a volte anche nazioni,
o sea, la región, la nación, tocca las varias áreas.
Se tu mi permetti, Paco, voglio fare un esempio su questo.
Quiero hacer, por ejemplo, un ejemplo de esto.
Nel 96.
En el 96.
Ci fu un boom in America.
Hubo un boom in America.
Esattamente a Pensacola.
In Pensacola, non so se.
E ci fu un grande un risveglio.
Y hubo un grande avivamiento.
Il pastore dove noi frequentiamo.
El pastor donde nosotros congregamos.
Andò.
Fue.
Andò a visitare.
Fue
questa.
A visitar.
Andò a Pensacola e quando arrivò nel paese,
y cuando llegó a ese pueblo,
non sapeva la chiesa dove era.
Dice que no sabía dónde estaba esta iglesia.
E domandò a un poliziotto.
Y le preguntó a un policía.
Sai la questa chiesa dov'è?
¿Sabes esta iglesia dónde está?
E il poliziotto gli disse: "Ah, mi stai parlando del risveglio, dove c'è il risveglio?"
Y el policía le dijo: "Ah, me estás hablando de dónde está el avivamiento, donde
Te ci porto io, vieni.
Sí, te llevo yo. Ven, ven, que te llevo yo."
E mentre lo portava alla chiesa.
Y mientras lo llevaba a la iglesia.
E gli raccontò che da quando era scoppiato il risveglio in quella zona.
Le explicó de que desde que había nacido el avivamiento en esa zona.
I carceri si stavano svuotando.
Los cárceles estaban vacío. Quedando vacíos.
I night dove offrivano alcol e vendevano alcol.
Los pubs donde vendían alcohol.
Stavano in crisi.
Estaban en crisis.
La delincuenza era diminuita.
La delincuencia había disminuido mucho.
Questo tipo di risveglio non risveglia solo i doni nella chiesa.
O sea, este tipo de avivamiento, por ejemplo, no trajo avivamiento solo a la iglesia,
ma un impacto sull'intera nazione,
sino que tuvo un impacto sobre la nación, sobre el país.
C'è un ritorno a Dio.
Hay un volver a Dios
comunitario.
De toda la comunidad, de toda la social, dijéramos.
Qué hermoso el ver también cómo el Señor, como resultado de ese avivamiento, ese despertamiento, pues hace que las cárceles se vacíen, Antonio.
Amén.
Que los bares también se queden vacíos, aunque aquí en España sería, yo creo que se generaría una crisis con tantos bares que hay si se cerraran.
Gloria a Dios.
Habría un caos en la bolsa, a lo mejor y todo, pero bueno, exagerando un poquito. Pero realmente cuando somos renovados espiritualmente hay resultados, Antonio.
Sí.
¿Y de qué manera cuando somos renovados espiritualmente esto sucede? Es decir, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué trae consigo el verdadero avivamiento? Hablamos de salud espiritual para la iglesia, por ejemplo, ¿no? Hay una buena salud espiritual, pero también hay poder espiritual, como ha manifestado ahora Darío.
Por supuesto. Y todo comienza precisamente por ese arrepentimiento del que hablábamos antes. Y hay uno de los mayores avivamientos que encontramos en la Biblia fue en el tiempo del rey Josías. Durante mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo sin palabra y por tanto sin obediencia a Dios. Y hoy en día pensamos en España y decimos, ¿cómo va a ser posible un avivamiento en España cuando estamos tan como estamos, ¿no? Aunque están ocurriendo cosas, pero precisamente en esos momentos donde parece que hay un desierto es donde algo se produce. Y con el rey Josías, cuando se descubrió la palabra, vino un quebrantamiento del pueblo, ajá, todo el pueblo llorando por sus pecados, ajá, y eso trajo una renovación, ajá, que impactó a todo el pueblo de Israel. Entonces, ajá, cuando hay un impacto en la iglesia, en los creyentes, que produce quebrantamiento y un deseo profundo de obedecer a Dios, ajá, de caminar en santidad, eso trae poder, ajá, porque precisamente el poder lo limitamos con el pecado. Es, ajá, así de sencillo. Ajá. Entonces, cuando deseamos caminar en santidad, a pesar de nuestras flaquezas, nuestras debilidades, decimos, queremos ser un pueblo santo para Dios. Eso trae el poder de Dios. Eso hace que el poder se manifieste a través de milagros y a través de unas vidas transformadas que son de testimonio y de impacto para la sociedad. Y la gente está cansada de escuchar muchos sermones y de muchas religiones que dicen una cosa, pero luego viven otra muy diferente. Nosotros queremos marcar la diferencia y la iglesia necesita ocupar su lugar en esta, uh-huh, sociedad.
Estamos definiendo lo que es un avivamiento y los resultados precisamente, uh-huh, de ese avivamiento. Una de esas evidencias, las ha citado ya Antonio, es el deseo renovado de vivir en santidad, es decir, de vivir, uh-huh, en obediencia a la palabra de Dios. Esto es muy importante porque cuando un creyente es tocado por el Espíritu Santo, cuando se produce una renovación interior por medio del Espíritu Santo, hay ese deseo renovado en el creyente que estaba tibio, quizá estaba descuidado espiritualmente, ahora reacciona y es como que quiere vivir más cerca del Señor y, por tanto, una vida más consagrada para Él. ¿No es así, Darío?
Il battesimo dello Spirito Santo.
Il bautismo del Espíritu Santo.
Perché noi abbiamo nel collettivo immaginario.
Perché nel pensamiento collettivo.
Associamo il risveglio con il battesimo e con il movimento dello Spirito Santo.
Associamo sempre el avivamiento con el bautismo del Espíritu Santo.
Ed è vero.
Y sí, es así.
Perché con il battesimo, con la rinnovazione che porta lo Spirito Santo.
Perché con il bautismo, con la rinnovazione che trae lo Spirito Santo,
il nostro tasso di moralità e di realtà di Dio,
nostra moralità e nostra realtà di Dio,
aumenta.
Aumenta.
Si fa tutto più reale.
Todo llega a ser más real.
E Dio diventa più reale.
Dios llega a ser más real.
Dio non è più un qualcosa di lontano.
Ya Dios no es algo para nosotros, algo lejano.
O qualcosa di teorico, dire vabbè, è vissuto 2000 anni fa.
O algo teórico, algo que pasó hace 2000 años.
Ma diventa realtà oggi.
Pero sino que se hace realidad hoy.
E quando diventa realtà.
Y cuando se hace realidad.
Anche il nostro tasso di santità e di moralità si eleva.
También nuestro grado de moralidad y de santidad se levanta.
Quindi,
se
alza. Viene lo Spirito Santo,
así que cuando viene el Espíritu Santo,
di conseguenza c'è santità.
Es una consecuencia la santidad.
Es mayor temor de Dios, ¿verdad?
Sí, sí.
Realmente es hermoso ver cómo las vidas son renovadas en el Espíritu. Otra manifestación precisamente es esa pasión por el Señor, por el sentido de la presencia de Dios. Hay un mayor deseo, una mayor sensibilidad a las cosas de Dios, a las cosas espirituales.
Amén. Sí.
Y sabemos, como ha dicho Darío también hace un momento, que la desobediencia es un obstáculo, es un impedimento para que venga el avivamiento. Cuando hay pecado, el Espíritu Santo es contristado. Y eso sucede también en los creyentes, ¿verdad?
Sí.
La desobediencia impide y retrasa el avivamiento, pero cuando hay una pasión por el Señor, después de que ha habido ese arrepentimiento, Antonio, después que ha habido esa humillación delante de la presencia de Dios, reconociendo el estado espiritual, y se anhela la santidad, se anhela por un toque del Espíritu de Dios, ese volver el corazón al Señor, comienza también a haber una pasión más fuerte, ¿verdad?, por la presencia del Señor. Háblanos un poquito. Así de esa pasión por la presencia, Antonio.
Así es. Me gusta esa palabra, aunque se utiliza en ámbitos y a veces que
seculares,
no tienen nada, seculares, y que no tienen nada que ver, uh-huh, con la pasión por Dios, ¿no? Y de hecho, la palabra en el Nuevo Testamento también habla de, en cuanto a las pasiones desordenadas.
Uh-huh.
Pero hay una pasión genuina que es la que encontramos ahí en el salmista cuando dice, mi alma tiene sed del Dios vivo.
Uh-huh.
Cuando vendré y me presentaré delante de Él. Uh-huh. Es ese deseo ferviente de estar más cerca de Dios, pasar tiempo,
amén,
con Dios.
Amén.
Teníamos que reconocer y a veces preguntarnos los creyentes, ¿cuánto tiempo pasó con Dios? Decimos que Barcelona es una ciudad donde se trabaja mucho, donde son muchas horas y donde apenas hay tiempo. Pero cuando uno tiene pasión de Dios, saca el tiempo de donde sea.
Así es.
Y si uno se levanta a las 6 para trabajar, pues se levanta a las 5 para buscar a Dios. Eso lo produce la pasión.
Esa es quizá una de las claves por las cuales el avivamiento se retrasa también. O esa renovación en el seno de la iglesia, ya a nivel local incluso, ¿verdad? Porque a veces pensamos en un avivamiento a nivel general, a nivel nacional, de la iglesia de Dios, pero todo comienza quizá con un alma sensible, una persona, un instrumento humano, porque Dios usa instrumentos humanos. Y a partir de ese momento el Señor despierta el anhelo, a lo mejor en un ámbito local, como sucedió en algunos lugares, ¿no? Y a través de algunos siervos, y de esa forma se extiende ese fuego a otros lugares.
Amén.
Ciertamente lo que ha dicho Antonio es muy interesante. Dice Dios, en Salmo 63, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré.
Aleluya.
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario.
Aleluya.
Esa era la pasión de David.
Amén.
La pasión de un salmista. Darío, el Señor quiere corazones apasionados, ¿verdad? Por Él, por su presencia. El Señor, el Espíritu Santo es muy sensible y Él no viene a interrumpir la comodidad, entre comillas, la comodidad, la apatía de aquel que no le desea. El Espíritu Santo viene cuando se le anhela, ¿verdad? Cuando realmente uno quiere de Él.
Sí, esto es verísimo.
Esto es verdad.
Porque lo Espíritu Santo es, oltre a ser muy sensible,
porque el Espíritu Santo, además de ser muy sensible,
es muy realmente educado.
Es muy educado.
Realmente ci lascia
y nos
nella
deja
nostra volontà.
En nuestra voluntad.
No fuerza a nadie.
No. Per questo il pentimento.
Y por eso el arrepentimiento
è una delle chiavi,
es una de las llaves, de las claves,
per attirare proprio la presenza di Dio,
para poder traer la presencia de Dios.
E far venire la presenza di Dio.
Y hacer venir la presencia de
Perché
Dios.
Il pentimento è un atto della nostra volontà.
Porque el arrepentimiento es un hecho, un acto de nuestra voluntad.
Di riconoscerci peccatori davanti a Dio.
Donde nos reconocemos pecadores delante de Dios.
Come un atto nostro, cioè una volontà, una decisione che prendiamo.
Come un atto volontario, una decisione che tomamos.
Lo Spirito Santo onora quella decisione.
E lo Spirito Santo trae onora questa decisione.
E viene a dimorare, a fare intimità.
E viene a abitare, a tener intimità con nosotros.
Il Signore è maravilloso. Io non so se habéis percibido también cuando hablamos de estos temas, es como que nos volvemos más sensibles a las cosas de Dios.
Sí.
Amén.
Tenemos una familia plural en el ámbito evangélico, ¿verdad? Hay personas que, bueno, respetamos sus creencias o su teología, pero se pierden bendiciones muy hermosas, ¿verdad? Como son los dones del Espíritu, la presencia del Señor de una forma más real, más tangible y que llegue a tocar las entrañas del corazón, ¿verdad?
Sí,
es verdad.
Realmente necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos la presencia del Señor. Vamos a poner una hermosa canción, hacemos una pequeña pausa, precisamente de alguien que dice, nuestro hermano David Garrido, está diciendo en esta alabanza, precisamente, Señor, necesito de ti.
sanes mi herida. Necesito de ti que me orientes, que me digas el camino a seguir. Necesito de ti, necesito de ti, porque sin ti me muero, pues dependo de ti. A cada momento, y no quiero alejarme, aunque el mundo me llame, ofreciéndome todo lo que anhela mi carne, porque donde hallaría un amor como el tuyo, pura gracia. Señor Jesús, ni tampoco quiero. Mi pasado es garantía de tu mano divina. Mi vida es testimonio de que tú eres real. Canto solo recuerdos, cantas las bendiciones, lo que hemos vivido supera los sueños. ¿Cómo pude olvidarte si has marcado mi vida con tu preciosa sangre?
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
Muy bien, seguimos precisamente, como decía mi compañera Agui, en esa cuña, en el camino hacia la renovación espiritual, aquí en este programa que estamos compartiendo con nuestros hermanos Darío Scupo, que desde Italia nos está visitando, a su esposa Rebeca también, que está traduciendo, y Antonio Camacho, como hemos dicho al principio, también pastor en Vilapicina. Lo digo también para todos los que se han incorporado a la audición del programa recientemente. Y vamos a aprovechar esta ocasión para compartir un anuncio también en relación con la visita de Darío aquí a Barcelona. Hay una serie de actividades programadas para este próximo fin de semana también, ¿verdad, Antonio?
Sí.
Si las quieres compartir, pues adelante, Darío, podéis compartir.
No, me gustaría que lo comparta el pastor Antonio.
Sí, bueno, hace algo más de un mes que lo tuvimos con nosotros y fue una visita muy grata, nos bendijeron muchísimo y se ocurrió la idea de que volverlos a tener y coincidía que por estas fechas iban a estar por aquí, entonces dijimos, vamos a programar. Y entonces mañana viernes a las 7 de la tarde estarán en la iglesia que hay en San Boi, en la iglesia Rey de Reyes, que está en calle Torre Figueras 14, y el sábado y domingo lo tendremos aquí en la casa, en Vilapicina.
En Barcelona.
He aprovechado en Barcelona, sí, está, bueno, el
Paseo Fabra
Puig, 370 avisos. Saliendo del metro, la parada de la línea azul, Vilapicina, está dos minutos subiendo por el Paseo Fabra Puig. Y ahí lo tendremos el sábado a las 8:30, y luego el domingo por la mañana, que hacemos dos cultos, porque tenemos que repartir a la gente, no cabe en la iglesia, ¿no? Entonces, tenemos un culto a las 10:30 y otro a las 12:30. Para Darío es una paliza, porque tiene que predicar dos veces.
Pero bueno, está muy bien eso, Darío.
Está muy bien.
Así que ahí.
Desgastarse en las cosas del Señor es lo más maravilloso.
Sí, sí.
Hay quien se desgasta para las cosas materiales, se están gastando la salud en eso, y eso no tendrá recompensa de la era venidera, pero cuando el Señor nos usa, es un privilegio. Así que bueno, esperamos que este viernes en San Boi, repite la dirección.
Sí, el viernes en San Boi a las 7 de la tarde en la calle Torre Figueras 14-16.
Es la iglesia que pastorea nuestro hermano Damián Escobar.
Escobar, exacto, muy está bien. Cerca de la Plaza Cataluña. El que quiera ir puede preguntar por la Plaza Cataluña y ahí cerca está
en San Boi de Llobregat. Muy bien.
Y el sábado estará en Vila Piscina, en Horta, a las la iglesia Fabri Plus 370 bis, a las 8 y media el sábado y el domingo a las 10 y media y a las 12 y media.
Muy bien, pues ahí dicho esto, estas reuniones de avivamiento que están celebrándose tanto en San Boi como en Barcelona, están todos los oyentes invitados, nuestro hermano Darío Escupo, el evangelista Darío Escupo, estará compartiendo la palabra del Señor y también ministrando a las vidas. Pues continuamos con el tema, decíamos que el avivamiento es algo que necesitamos, es algo hermoso, y también conlleva una serie de manifestaciones el hecho de recibir una renovación espiritual, sobre todo el fruto del Espíritu. Quisiera que habláramos un poquito de ese fruto del Espíritu que los creyentes se pone en evidencia en el momento en que hay una renovación, en que hay un toque genuino del Espíritu Santo, Darío.
Proprio ieri stavo predicando ai giovani.
Sí, ayer mismo estuve predicando a los jóvenes.
E parlavo proprio di questo.
Y hablé de esto precisamente.
Que molti siamo qui per parlare di risveglio.
Que estamos aquí para hablar de avivamiento.
Però molti parlano di risveglio.
Pero muchos hablan de avivamiento.
Di potenza.
De poder.
Vogliono l'unzione.
Quieren la unción.
Che vogliono i segni, i prodigi.
Quieren señales, prodigios.
Però questo
Pero esto
è vero, è parte del Vangelo ed è vero.
Sì, è vero, è una parte dell'Evangelio.
Ed è vero che mi viene a mente il passaggio di Giovanni Battista.
E come mi viene alla cabeza ora il passaggio di Juan el Bautista.
Giovanni Battista mandò dei discepoli a Gesù.
Juan el Bautista mandò discípulos a Jesús.
Nel suo momento di dubbio.
En su momento de duda.
Disse andate e ditegli se è lui o dobbiamo aspettarne un altro.
Y dijo ir y preguntarle si es él o tendremos que esperar a otro.
Gesù quando ascoltò queste cose.
Y Jesús cuando escuchó estas cosas.
Disse andate da Giovanni.
Dijo id a Juan.
E ditegli.
Y decirle.
I ciechi vedono.
Los ciegos ven.
I sordi odono.
Los sordos oyen.
I muti parlano.
Los mudos hablan.
I zoppi camminano.
Y los cojos andan.
E ditegli che il regno di Dio è giunto in mezzo a voi.
Y decirle que el reino de Dios ha venido en medio vuestro.
Gesù in questa occasione mise ancora di più un'enfasi sui segni e sui prodigi.
O sea, Jesús en ese momento puso énfasis en las señales y los prodigios.
Non disse andategli a dire io sono un grande sapiente.
No dijo irle a decir cómo soy sabio.
No dice andategli a dire, ma non mi riconosce, io parlo così bene, sono così eloquente.
No dijo, bueno, no me reconoces, soy tan sabio, hablo tan bien, elocuente.
No, Gesù non disse questo.
No dijo esto.
Gesù disse andate e ditegli che segni e prodigi mi accompagnano.
Dijo ir y decirle que señales y prodigios me acompañan.
Es que yo soy el Hijo de Dios.
Y que yo soy el Hijo de Dios.
Esto, quindi, es importante, pero es anche vero.
Esto es importante, pero es verdad también.
Que en la Escritura.
Que en la Escritura.
Leggiamo que Dios no ascolta.
Leemos que Dios no escucha.
Que no acompaña.
Que no acompaña.
I peccatori.
A los pecadores.
Che Dio non esaudisce chi vive nel peccato.
O sea que no cumple lo que piden las personas que viven
en
pecado.
Quindi Gesù ha potuto dire questo a Giovanni.
Así que Jesús pudo decir esto a Juan.
Perché Gesù viveva una vita integra.
Porque vivía una vida íntegra.
Perché viveva una vita santa.
Vivía una vida santa.
Tutti i frutti dello Spirito erano in Gesù.
Todos los frutos del Espíritu estaban en Jesús.
Per questo aveva l'autorità di dire i muti parlano. I ciechi vedono e i sordi odono.
Por eso tenía la autoridad de decir los mudos hablan, los ciegos ven, los cojos andan.
Oggi come evangelisti noi giriamo tanto.
Hoy como evangelistas vamos por tantos lugares.
Presenziamo in crociate, in campagne e in riunioni di risveglio.
Y hacemos cruzadas, reuniones de avivamiento, campañas.
E noi vediamo tanti giovani e tante persone.
Y vemos a tantos jóvenes y tantas personas
que cercano di più di Dio in un modo sbagliato.
Que buscan más de Dios pero de manera equivocada.
La maniera giusta è la santità.
La manera justa e adecuada es la santidad.
E i frutti dello spirito.
Y los frutos del espíritu.
Que es amor, que es paciencia, que es gioia.
Que son amor, paciencia, gozo, paz.
Invece oggi c'è questo errore.
Así que hoy hay un poco este error.
Di andare nell'estremo e cercare solo la potenza e poi vivere una vita di peccato.
De ir a este extremo, ¿no? De buscar solo el poder, pero vivir en una vida de pecado.
E in questo senso io dico attenzione.
Y en este sentido digo cuidado.
Perché noi vogliamo il potere che viene dall'alto.
Porque nosotros queremos un poder que viene del cielo.
Perché noi vogliamo un risveglio che viene dal cielo.
Queremos un avivamiento que venga de Dios del cielo.
E quando viene un risveglio dal cielo.
Y cuando viene un avivamiento del cielo,
debe trovare il letto e il fiume della santità e dei frutti dello spirito.
Tiene que encontrar el río de la santidad y de los frutos del espíritu.
Nelle persone, nei leader,
en las personas, en los líderes
e nella chiesa.
Y en la iglesia.
Amén. Esto es muy importante, muy importante. Realmente el poder espiritual muchas veces se desperdicia, entre comillas. Es decir, Dios quiere que se use bien lo que Él da, los dones que Él da, ¿verdad? Y a veces ponemos la mirada en los hombres, o ponemos la mirada en lugares equivocados, o en donde no tenemos que ponerla. Uh-huh. Y esto produce, pues, como ha dicho también muy claramente Darío, pues que se haga un mal uso del poder, una mala aplicación, o que se entienda mal el poder de Dios, Antonio, ¿verdad? Porque se pueden llegar a entender mal lo que es realmente el poder de Dios. Es como, por ejemplo, cuando tenemos una central hidroeléctrica que tiene un gran potencial para generar energía, pero si aquella central hidroeléctrica con todos sus generadores en marcha, pero no tiene un caudal que haga llegar receptor, que haga llegar ese poder a los hogares, a las fábricas, a las empresas donde se suministra la luz, no sirve para nada, ¿verdad? El poder por sí solo como un fin no es nada, no sirve para nada.
El poder es el medio. Uh-huh. Y en una ocasión cuenta la palabra de Dios que hubo 10 leprosos que se acercaron a Jesús. Ellos se acercaban con una necesidad para que Jesús manifestara su poder sanador. Y ciertamente Jesús les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, porque les estaba diciendo en el camino, cuando vais para ahí vais a ser sanados, porque un leproso se mostraba al sacerdote cuando consideraba que estaba sanado. Y mientras iban fueron sanados, el poder de Dios se manifestó, pero solo uno de ellos volvió a Jesús. Y es entonces donde vemos el problema, que muchas veces acudimos al poder de Dios, pero Dios nos invita a que acudamos a Él, no a su poder. Entonces, el propósito del poder es hacernos seguir a Jesús, hacernos seguirle más de cerca, porque fue lo que hizo este leproso.
Y conocerle a Él mejor.
Él se postró y le adoró. Y eso le llevó a seguir a Jesús, decir, no, yo he recibido un milagro, a partir de ahora yo voy a ser un seguidor de Jesús.
Es cierto, porque a veces también hay corrientes en cuanto a este tema del poder, personas que tienen fe en la fe, es decir, en vez de fe en Dios, ponen la fe en
la fe. Sí, en la superfe.
Sí, exactamente, en la superfe. Entonces, es un error, a veces se entiende mal la doctrina del poder del Espíritu Santo y realmente pues se cae en extremos y eso ha provocado que muchos otros hermanos se cierren cuando ven exageraciones o abusos, ¿no? Por eso es importante dejar que el Espíritu Santo nos transforme y que nuestro cambio se note sobre todo en nuestra vida.
Así
es. Y no tanto buscar las señales o buscar, que también es necesario, pero tiene su lugar, pero que realmente lo importante es que haya un cambio genuino en integridad, como ha dicho antes Darío, apartarnos del pecado y vivir en consagración con el Señor.
Amén.
Pues seguimos adelante. Realmente también el hecho de tener una vida renovada espiritualmente produce un amor renovado por las almas perdidas. Es otra de las evidencias del avivamiento genuino, de un despertar espiritual verdadero en la Iglesia del Señor. La pasión por las almas que se pierden. Darío, ¿qué necesidad tenemos la Iglesia de recuperar ese deseo, ese anhelo de evangelizar fervientemente a las almas?
Un desiderio fuerte.
Un deseo fuerte.
Perché la scrittura parla che il fine della fede
Porque la escritura habla que
el fin
de la fe.
Questo è qualcosa di impressionante.
Esto es impresionante, hermanos.
Perché la fine di tutto quello che facciamo.
Porque el fin de todo lo que hacemos.
Lo scopo di tutto quello che facciamo.
La finalidad por de todo lo que hagamos.
Qui non parlo come evangelista.
Y no hablo como evangelista.
Parlo la parola di Dio.
Hablo con la palabra de Dios.
La parola di Dio non dice il fine degli evangelisti.
La palabra de Dios no dice la finalidad de los evangelistas.
O il fine degli apostoli.
O de los apóstoles.
La Bibbia parla che il fine della nostra fede è la salvezza delle anime.
La Biblia dice que el fin de nuestra fe es la salvación de las almas.
Quindi come credenti.
Así que como creyentes.
Al di là del ministerio che Dio dà ad ognuno.
A parte del ministerio que Dios dé a cada uno.
Noi abbiamo la necessità.
Tenemos necesidad.
Di testimoniare agli altri.
De testificar a los otros, a los demás.
Lo che Dio ha fatto nella nostra.
Lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Sai, a me mi suona tanto quando le persone non parlano, non testimoniano di Cristo.
Cuando las personas no hablan, no testifican de Cristo.
A volte mi sembra tanto egoista questa cosa.
A veces me parece muy egoísta esto.
Perché noi abbiamo trovato qualcosa di così bello.
Porque hemos encontrado algo tan bonito.
Qualcosa di così vitale.
Algo tan vital.
Che il minimo sarebbe condividerlo con gli altri.
Que lo mínimo sería decirlo a los otros.
Ed è brutto vedere delle volte che manchiamo di questa passione.
Y a veces es feo, ¿no? Ver cómo nos falta esta pasión.
E anche in questo campo c'entra lo Spirito Santo.
Y en ese campo también entra el Espíritu Santo.
Perché solo attraverso lo Spirito Santo.
Porque solo a través del Espíritu Santo.
Noi possiamo essere rinnovati nella passione per le anime.
Podemos ser renovados por la pasión por las almas.
Rinnovati nella nostra passione con Dio.
Renovar nuestra pasión por Dios.
E quando la nostra passione è rinnovata verso il Padre.
Y cuando la pasión es renovada hacia el Padre.
Di conseguenza noi avremo anche passione per le anime.
Entonces tendremos también pasión por las almas.
Quando non abbiamo più passione per le anime è un campanello brutto d'allarme.
Si no tenemos pasión por las almas es una alarma.
Algo falla.
Falla algo, sí.
C'è qualcosa che non va.
Hay algo que no va bien.
¿Qué puedes añadir a esto, Antonio? Porque esto es muy importante.
Pues es la pura realidad. Fue el resultado de la primera iglesia. Ellos, incluso en medio de la persecución, fueron esparcidos y no dejaban de hablar. Y cuando había ministerios reconocidos que llegaban a pueblos, a ciudades, y veían que ya mucha gente estaba convertida, decían, bueno, ¿quién ha venido a hablarles? Los creyentes, porque es la gran comisión. Y eso lo entendieron en la primera iglesia, lo entendieron desde el principio. Y precisamente la frescura del Pentecostés que ellos habían recibido, eso les impactó de tal manera que su deseo era hablarle a la gente y compartirle el gran amor de Dios y lo que había ocurrido en sus vidas. Hoy en día muchas veces nos podríamos cuestionar qué experiencia hemos tenido como creyentes. A veces nos preguntamos, ¿realmente tienen un encuentro con Jesús? Porque cuando uno tiene un encuentro con Jesús, su vida es radicalmente transformada. Y uno no puede callar. Y entonces recordamos ese primer amor del cual nos habla Apocalipsis. Y a veces decimos, bueno, ¿y qué pasó con ese primer amor? Entonces, ¿dónde tenemos que examinar? Y entonces, ¿dónde llegamos a la conclusión? Necesito una renovación espiritual, pero no para experimentar sensaciones o un poder sobrenatural, sino para poder compartir con los demás que tengo, lo que estoy viviendo.
Exacto. Y eso tan hermoso, como decía Darío, que el Señor nos ha dado, no nos lo podemos quedar para nosotros.
No.
Me recuerda también la enseñanza allá a aquellos dos leprosos, que en el Antiguo Testamento, cuando eran más leprosos, no recuerdo exactamente, un grupo de leprosos que salieron del asedio de la ciudad, y cuando se encontraron en el campamento de los sirios, que se habían marchado todos, dijeron, no podemos callarnos para nosotros esta buena noticia, vamos a ir a decirlo al resto del pueblo, y es así, tenemos que llevar el mensaje de salvación a las almas, porque están destinadas a la condenación si no se arrepienten y vuelven a Jesús su corazón. Pues siguiendo con todo esto, recordemos también que además de una evidencia genuina de renovarse en el deseo de vivir en santidad, de manifestar el fruto del Espíritu, de mostrar una pasión por la presencia del Señor, una mayor comunión con Dios, y además de encontrar un amor renovado por las almas que se pierden, estas son evidencias del genuino avivamiento, también vemos que hay más, un, mayor apetito por la palabra de Dios. Antes decías algo al respecto.
Sí.
El creyente que realmente ama a Dios va a amar su palabra, porque es la palabra de Dios. Y hay otra evidencia de lo que es una renovación espiritual. Es que el creyente, cuando realmente desea de Dios, va a ir a la palabra, va a ir a alimentarse, a recibir ese alimento espiritual para su espíritu, ¿verdad? Para sí. tener un crecimiento. Va a haber más anhelo por leer, por estudiar. ¿Es así, sí. Darío?
Sí, porque cuando hoy veníamos un creyente renovado...
Porque un creyente renovado...
Va a cercar la palabra de Dios,
buscará la palabra de Dios, como has dicho tú.
Y habrá un retorno genuino a la palabra de Dios.
Y volverá de manera genuina a la palabra de Dios.
Uh-huh. Porque, como decíamos primero, todo diventa más real.
Porque, como decíamos antes, todo será más real.
Y aquí podemos recordar todos nosotros el primer momento de la nuestra conversión.
Todos aquí podríamos recordar los primeros tiempos de nuestra conversión.
Cuando ci siamo avvicinati a Gesù.
Cuando encontramos a Jesús.
Yo recuerdo que caminaba sobre las nubes.
Yo me acuerdo que como caminaba como si estuviera encima de las nubes.
Y devoraba la palabra de Dios.
Y devoraba la palabra de Dios.
Y ancora oggi la divoro.
Todavía hoy lo hago.
Porque es así.
Porque así tiene que ser.
Cioè, noi mangiamo del cibo naturale tre volte al giorno.
Comemos comida así al nivel natural tres veces por día.
C'è qualcuno che mangia di meno, ma è anoressico.
Hay alguien que come menos, pero bueno, es anoréxico.
Normalmente un uomo mangia tre volte al giorno.
Un hombre normalmente come tres veces por día.
E serve a noi come sostento, come alimento.
Nos sirve para sustentarnos como alimento.
E la parola di Dio ci è stata data come pane.
E la parola di Dio nos ha sido dada como pan.
Come cibo.
Como alimento.
Per il nostro spirito.
Para nuestro espíritu.
Così che se un uomo, un credente, vuole fortificarsi.
Así que si un hombre, un creyente, se quiere fortificar.
Mettiamo la fede.
Pongamos la fe.
Qualcuno vuole ricevere più fede.
Alguien quiere tener más fe.
E tutti cercano nella preghiera di avere più fede.
Y todos buscan en la oración que tiene que tener más fe. Bueno, va bien.
Va bene, ma non è il metodo di Dio.
Pero no es el método de Dios.
Puoi pregare, ma non è il metodo genuino di Dio.
Puedes orar, pero este no es el método de Dios.
Perché Romani 10 dice che la fede viene dall'udire la parola di Dio.
Porque en Romanos 10 dice que la fe viene de oír la palabra de Dios.
Quindi la parola di Dio è alimento.
Así que la palabra de Dios es un alimento.
Per il nostro spirito, per la nostra fede, per la nostra conoscenza, per il nostro benessere mm-hmm. spirituale.
Para nuestro bienestar espiritual.
Quando noi veniamo toccati e ritoccati dallo spirito di Dio.
Y cuando el Espíritu de Dios nos toca y nos toca otra vez.
Quando c'è un genuino tocco da parte dello Spirito.
Cuando nos toca de verdad el Espíritu de Dios.
Noi andiamo alla parola.
Entonces iremos a la palabra.
Lui ci spingerà verso la parola.
Él nos empujará hacia la palabra.
Amén. Antonio, ¿te preocupa el estado en general de la Iglesia del Señor en general? En relación precisamente con este punto, con la pasión o el anhelo por la palabra de Dios, es decir, el leer la palabra de creyentes, ¿quién no tiene una Biblia como mínimo? O si no, una colección de Biblias, temática, en su casa. Pero, ¿se lee la palabra como se debiera? Yo creo que no, sinceramente, particularmente.
Hombre, yo también pienso que no, porque si no, los resultados serían otros muy diferentes.
Exacto.
Porque,
exacto.
Igual que antes hablábamos de que cuando uno tiene pasión de Dios, uno saca tiempo, como sea, para pasarlo delante de Dios, igualmente delante de su palabra. Uh-huh. Y fuera de la palabra, que no hay nada, porque la palabra es el verbo y el verbo es Cristo. Entonces, el problema preocupante de apartarnos de la palabra es caer en errores y caer también en rutinas y uh-huh. en formas y a veces también en extremos peligrosos, porque de hecho, muchas. Antes hablabas de un generador de corriente. Uh-huh. Y el generador de corriente tiene una energía tremenda y concentrada, pero que toda va canalizada a través de unos cables.
Claro.
Y luego llegan a su término y producen un fruto, que es la luz. Uh-huh. Sabemos que si esa corriente se sale del canal, produce estragos. Uh-huh. Y el tema es que muchas veces muchos creyentes quieren entrar en dimensiones de poder apartándose de la palabra. Y entonces eso produce ciertamente estragos, porque todo, uh-huh, toda manifestación de poder tiene que ir canalizado por la palabra de Dios. Y sabemos que, uh-huh, sectas, hay muchas sectas que han surgido de hombres que en principio tenían hambre y sed de Dios, pero que se han apartado de la palabra, sencillamente.
Exacto. Por eso es el canon, es la regla,
es
la vara por la que tenemos que medir toda doctrina, nuestras vidas y todo en general.
Así es.
Pues seguimos compartiendo de ese deseo por la palabra, además, deseo por la casa de Dios, por estar en comunión con los hermanos. Cuando un cristiano es renovado espiritualmente, Darío, no puede pasar sin ir a la casa de Dios. ¿Tú crees que
absolutamente
puede ser que un creyente diga que está lleno del Señor y no va a la iglesia más que una vez al mes o una vez en semana, a lo mejor?
Absolutamente no.
Creo que no, absolutamente.
Yo no creo que un hombre lleno del Espíritu Santo...
No creo que un hombre lleno del Espíritu Santo...
Posso fare almeno di andare in chiesa o di salutare, uh-huh, i fratelli. Questo
pueda dejar de ir a la iglesia o de estar con los hermanos.
Uh-huh. È impossibile.
Es imposible.
Realmente esto es sintomático también, porque vemos muchas veces que, debido a lo que decíamos antes, el ritmo frenético de vida, uh-huh, esto está siendo muchas veces un obstáculo para la manifestación de un avivamiento, para que el Señor renueve a su iglesia. ¿No es así, Antonio?
Sí, pero yo tengo bastantes testimonios, por lo menos en mi iglesia. Gente que cuando se ha propuesto querer estar en las reuniones...
Y esforzarse.
Entonces han sido valientes y han hablado en sus trabajos. Y han dicho, bueno, yo necesito el jueves por la tarde, por ejemplo. Porque entienden que venir solo el domingo es
poco.
No es... o sea, no tiene sentido. Ciertamente no tiene sentido. Y es muy fácil... Los creyentes que me toca pastorear me conocen porque muchas veces lo digo, ¿no? Hablo de los creyentes domingueros. Y ciertamente es un peligro porque uno se sale de lo que es la verdadera vida del cuerpo. Porque la palabra habla de que somos un cuerpo.
Así es.
Y entonces como cuerpo necesitamos estar en comunión unos con otros y vivir la vida del cuerpo. Yo recuerdo hace años cuando yo estaba como copastor, me tocaba tener turnos de tarde. Cuando yo tenía de tarde, entre semana no podía ir a la reunión y era tremendo aquello. Yo estaba durante el trabajo, mi mente estaba en la reunión
en la
y yo estaba diciendo, bueno, ahora mismo están cantando y ahora estará predicando y ahora, uh-huh, y cuando llegaba yo por la noche, enseguida llamaba por teléfono, ¿cómo ha ido? Uh-huh. Uh-huh. Yo llegaba a trabajar y, ¿cómo ha ido? Entonces, y aún hay creyentes, yo he conocido creyentes que han podido cambiar turnos y se están... regateando con los compañeros, oye, mira, necesito que me cambies el turno, necesito este día. Uh-huh. El que quiere, puede.
Sí, uh-huh. Si uno quiere, lo fa.
El que quiere, sí, puede.
Si uno quiere, lo hace.
Uh-huh. Sí.
Pero es necesario que nos demos cuenta de estas bases. Es decir, si anhelamos un avivamiento, una renovación espiritual para nuestra vida, tenemos que comenzar por lo esencial.
Y esto yo conozco delle persone che amano così tanto la loro squadra di calcio.
Conozco personas que quieren tanto su equipo de fútbol
que diventano coraggiosi per chiedere ai loro datori di lavoro,
que son valientes para pedir al jefe del trabajo.
Domani gioca la mia squadra, io devo essere libero.
Mañana juega mi equipo, tengo que estar libre.
Ah. Si inginocchiano, sì.
Se ponen de rodillas.
Mm-hmm. Cioè, fino a quando il datore di lavoro non gli dà.
Hasta que el jefe no les da el permiso.
O lasciano mogli, figli.
Dejan a los maridos, a las mujeres, a los hijos.
Si dimenticano di tutti i problemi. Io guardo un po', sono stanco di tutti quei credenti che dicono no, io oggi non posso andare in chiesa perché mia moglie non si sente bene, un esempio.
A veces estoy cansado de oír estos creyentes que dicen no, hoy no voy a la iglesia porque mi mujer, por ejemplo, no se encuentra bien.
O non vengo alla chiesa perché ora sono stanco, ora sono tornato dal lavoro.
O bueno, acabo de venir hace media hora del trabajo y estoy cansado, non puedo ir.
Uh-huh. Questo è mettere un capitano sulla nostra vita.
Esto es poner como capitán de nuestra vida.
No al Señor.
No al Señor.
Uh-huh. Ma tutte queste cose.
Sino todas estas cosas.
Uh-huh. Es cierto. Es cierto y necesitamos... Sí, ¿y vas a decir algo, Rebeca?
Sí, quiero decir... sobre todo el hecho no es en sí, aparte que la palabra dice, ¿no?, que cuán bueno es cuando los hermanos están juntos, ¿no?, demoran todos juntos, pero es que es indispensable para que venga un avivamiento la unidad.
Sí. Ahí vamos ahora.
Ah, vamos a ir.
Ahí vamos a ir ahora. Precisamente es el punto que toca más.
Y claro, si no empezamos por ir a la iglesia y por tener pues ganas de estar con los hermanos, de tener comunión, hay un pastor amigo nuestro que dice siempre, si quieres saber cuál es tu grado de comunión, a ver, acuérdate cuando es la última vez que te tomaste un café con un hermano, que tomaste 10 minutos para estar con un hermano, ¿no? Uh-huh. Y nos olvidamos de estas pequeñas cosas y súper espiritualizamos la vida así cristiana, es, ¿no? Uh-huh. Y la unidad no viene si primero no hacemos estos pequeños pasos y esfuerzos para ir a la iglesia, estar en comunión con los hermanos, uh-huh, conocernos, orar juntos, uh-huh, llevar los pesos los unos de los otros.
La unidad en el espíritu.
Es importante.
Por eso, antes de hablar de la unidad genuina, necesitamos saber que tenemos que congregarnos, porque si no nos relacionamos en el espíritu, porque claro, tampoco nos sirve de estar solamente viéndonos a nivel de una reunión especial, una reunión social, o un acto, no sé, una boda, ¿no? Eso no es suficiente. El creyente necesita alimentarse.
Ese fue el origen de Pentecostés, precisamente.
Así es, estaban unánimes y juntos.
Exacto.
Uh-huh. Unánimes juntos.
Ahí.
Porque podemos estar juntos, pero no unánimes.
No, Dios,
atamos a dos gatos por el rabo, estarán juntos, pero no estarán unánimes. Bien, pues eso precisamente es lo que nos correspondía hablar antes de hacer otra pausa musical que nos va a colocar nuestro técnico Grace. Es precisamente relación con la unidad renovada en la iglesia. Primero a nivel local, pero también luego eso se puede, por extensión, llevar a cabo a nivel de otras, interdenominacional, podemos decir, ¿no? Con otras congregaciones, vecinas o hermanas. Es buena la unidad, ¿verdad, Darío? Es necesaria, es positiva.
Sí.
La unidad, miremos donde la miremos, si llevamos a cabo proyectos en conjunto, si seguimos al Señor unidos, la bendición desciende. Antes citaba el Salmo 133, Rebeca, y realmente es así, ¿verdad?
Es vero. La unión trae fratelli.
La unidad entre hermanos.
Una cosa que lo riconoscono anche gli altri.
Es algo que reconocen también los demás.
Uh-huh. Gesù ha anche detto che ci avrebbero riconosciuto dall'amore che avremmo avuto gli uni gli altri.
Jesús dijo que nos reconocerían por el amor que tendremos los unos, uh-huh, por los otros.
Possiamo avere delle idee differenti.
Podemos tener ideas diferentes.
Así es.
Possiamo avere anche dei punti sulla dottrina differenti.
Ver de algún punto diferente la doctrina, no, uh-huh, sé.
Ma non dobbiamo cadere nell'inganno.
Pero no tenemos que caer en el engaño.
Que queste cose ci dividono.
Que estas cosas nos dividan.
Io sono figlio di 10 figli.
Yo soy un hijo de 10 hijos.
E dove ci sono 10 figli, cari fratelli?
Y donde están 10 hijos, queridos hermanos.
Ci sono tante idee.
Hay un montón de ideas.
Ci sono tante pensieri.
Hay tantos pensamientos diferentes.
Ma ci amiamo.
Pero nos amamos.
Una familia.
Una famiglia, sì.
Una famiglia.
Siamo uniti.
Estamos unidos.
Siamo tutti registrati, uh-huh, all'anagrafe.
Estamos todos ahí en el ayuntamiento apuntados.
Empadronados. Pues vamos a dejar precisamente que sea el Espíritu Santo el que produzca esa unidad genuina, porque es la que realmente va a hacer que prevalezca. Marco Barrientos nos canta Ven, Espíritu, ven.
Preciosa unción, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame. Restáurame, Señor. restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer.
Las mujeres canten, ven Espíritu.
A esta alabanza que expresa un deseo que debiera de ser de todo cristiano, el deseo de ser lleno del Espíritu Santo, porque a veces hay un error, hay personas que han entendido quizá mal la doctrina del Espíritu Santo, la han entendido mal porque se les ha enseñado mal, y todos piensan que bueno, que cuando uno ya tiene el Espíritu Santo no tiene por qué pedir ven Espíritu Santo, ven Señor sobre mí o lléname, porque ya tiene el Espíritu Santo. Es una doctrina errónea, porque realmente la palabra del Señor declara: sé lleno del Espíritu. Es decir, hay unos baremos de plenitud, de llenura del Espíritu Santo, y el tope lo ponemos nosotros. Si queremos ser llenos, el Señor nos va a llenar. Si le pedimos, el Espíritu Santo viene, como sucedió en Pentecostés, en obediencia a la palabra. Y los discípulos ya tenían el Espíritu de Dios. Dice el Evangelio que sopló Jesús y recibieron el Espíritu Santo. O sea, ya eran salvos, tenían el Espíritu de Dios, pero fueron llenos en Pentecostés. Y realmente necesitamos, como Pablo insistía en las epístolas, que seamos también permanentemente llenos. Mm. Es un presente continuo, donde dice sed llenos,
está diciendo, está siendo llenos.
Estad siendo llenos, exactamente, continuamente. Muy bien, pues seguimos gozándonos con Darío Escuopo, su esposa Rebeca Balbuena, que le acompaña, y nuestro hermano Antonio Camacho, aquí en el programa de hoy, El Camino a la Renovación Espiritual. Y este es un programa que realmente nos está instando, nos está desafiando a buscar más del Señor. Porque realmente podemos no estar quizá descontentos con nuestra vida espiritual, pero es posible que estemos insatisfechos. Yo creo que estamos en este área insatisfechos con nuestra vida espiritual. No vamos a decir descontentos porque tenemos el gozo del Señor, la presencia del Señor en nosotros, pero nos falta algo más, ¿no, Antonio? No estamos conformes, queremos que el Señor nos llene más de su presencia. Ese es el sentir de aquellos que buscan la renovación.
Amén, amén. Y no queremos estar nunca satisfechos. Yo por lo menos quiero estar siempre satisfecho. ¿No? Porque hay aquel que dice, yo muchas veces digo, si el apóstol Pablo, después de la carrera que él llevó, dijo, aún no. No es que haya terminado, no, aún prosigo a la meta. Aleluya. Cuando decía proseguir a la meta, no habla solo del trabajo en el ministerio, sino de seguir buscando nuevos retos en Dios.
No que lo haya alcanzado.
Exacto, exacto. Uh-huh. ¿Y cuántas cosas tenemos que alcanzar todavía?
Uh-huh. y alguien dijo también renovarse o morir, era un eslogan publicitario que se sacó de una marca de coche. Sí. Renovarse o morir, si uno no se renueva, se hace un restyling. Y así pasa con la vida espiritual, si no nos renovamos, acabamos secándonos espiritualmente, y cuando nos secamos, hermano, al final desprendemos mal olor. Pues seguimos hablando, hemos citado algún ejemplo bíblico de épocas de despertamiento religioso, de avivamientos religiosos, en la época de Josías, citaba Antonio, pero hay otros relatos bíblicos como en la época de Samuel, cuando ejerció como juez, también en la época del profeta Elías, en la del rey Ezequías, que también hubieron importantes reformas religiosas en el pueblo de Israel. ¿Cómo no? En el tiempo de Esdras, hasta llegar al Nuevo Testamento, a la iglesia primitiva, donde encontramos esa renovación que vino al pueblo de Dios. Y más recientemente, pues otros avivamientos. Citabas en el siglo, principios del siglo XX, en la calle Azusa, y también anteriormente, pues, ¿cómo no?, en el siglo XVI, con Martín Lutero, que fue tal el avivamiento que se conmovieron los cimientos del cristianismo. Es decir, ahí hubo realmente unas reformas tremendas que comenzaron a hacer volver el corazón del pueblo a Dios y a leer la palabra. Lo que antes decíamos, antes la palabra no podía ser leída, y cuando vino ese avivamiento, la palabra fue traducida al lenguaje del pueblo. Charles Finney, Juan Wesley, etcétera, etcétera. Podríamos estar hablando de grandes hombres de Dios que el Señor ha usado para traer despertamiento al pueblo. Esos instrumentos humanos que el Señor utiliza. Pero realmente, Darío, estamos comprendiendo la Iglesia, la importancia y la necesidad de una renovación espiritual. ¿Tú crees que la Iglesia es consciente de la necesidad de ser llenos del Espíritu, de ser renovados espiritualmente?
En general, yo creo que sí.
En general creo que sí.
Que ya si noi facciamo una panoramica sul mondo.
Si ya hacemos un panorama mundial.
Le chiese pentecostali.
Las iglesias pentecostales.
Parlo di pentecostali in tutti i rami del cristianesimo.
Hablo de pentecostales en varias ramas del cristianismo.
Mm-hmm. Non solo pentecostali, mm-hmm. ma anche pentecostali nelle denominazioni storiche del cristianesimo.
Hablo no solo de pentecostales, sino de los
carismáticos.
Los carismáticos en las ramas uh-huh. tradicionales uh-huh. del cristianismo.
Ci sono, è uno dei movimenti, dei fenomeni.
Es uno de los fenómenos
più grossi.
Más grandes.
Negli ultimi anni.
De más crecimiento.
Sí, più grande di crescita.
De crecimiento. En los últimos tiempos.
Uh-huh. E credo che c'è una fame e una sete.
Y creo que hay un hambre y una sed
di Dio,
de Dios en el hombre.
Alcuni sono più avanti degli altri.
Algunos están más adelante que otros.
Pero yo creo que el problema es anche nostro.
Pero creo que el problema es mm-hmm. nuestro también.
Mm-hmm. Porque yo ascolto molto.
Porque escucho muchas veces.
Questo paese, questo popolo, questa nazione è dura.
Este pueblo, este país es duro.
Noi, come dicevo prima, viaggiamo molto.
Nosotros, como he dicho ya, viajamos mucho.
E abbiamo un pastore amico nostro che viaggia da tantissimi anni, di più abbiamo potuto constatare questo insieme.
Y con otros pastores hemos podido constatar esto juntos.
Che dovunque andiamo, qualsiasi paese, qualsiasi città visitiamo,
que cualquier ciudad o pueblo o nacionalidad que visitamos,
la maggior parte dei credenti dicono questo popolo è duro.
Casi todos los creyentes nos dicen este pueblo es duro.
Va in Spagna e dice no, qui è difficile evangelizzare. Questo non è come l'Argentina.
España dicen ay, esto es difícil. Los españoles son duros. No es como Argentina.
Va in Italia e molti credenti ti diranno questo.
Muchos dicen Italia es dura. Dicen lo mismo.
Stavamo, guarda, ti spiego questo. Stavamo con questo pastore in macchina.
Estábamos con un pastor en el coche.
E stavamo facendo l'autostrada che va da Salerno a Napoli.
Y íbamos con este pastor en la autopista yendo hacia Nápoles.
Stavamo andando a una riunione.
Íbamos a un culto.
E ci fermammo a un autogrill.
Y nos paramos en un autoservicio.
E mentre metteva la benzina, il benzinaio.
Y mientras nos ponían gasolina.
Domandò che cos'era quel libro che avevamo sul parabrezza.
El gasolinero nos preguntó qué es este libro que tenéis aquí en el coche.
E noi dicemmo è la Bibbia.
Y dijimos es una Biblia.
E il pastore amico mio insieme a noi.
Y el pastor que estaba a mi lado.
Disse.
Dijo.
Vuoi accettare Gesù nel tuo cuore?
¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón?
Gesù ha un piano per te.
Jesús tiene un plan para ti.
Gesù ti ama.
Jesús te ama.
E il benzinaio disse sì, vuoi accettare Gesù?
Y el de la gasolinera dijo sí.
E lì, nella pompa di benzina.
Y allí poniendo gasolina.
Questo benzinaio fece la confessione di fede.
Este hombre hizo su confesión de fe.
Alleluia.
Che cuore duro.
¿Cuál es este corazón duro?
Forse siamo noi che evangelizziamo
a veces,
poco. Somos nosotros a lo mejor que evangelizamos poco.
Exactamente, esa es la clave. Que no hay pueblo o país duro, sino realmente iglesia o creyentes quizá fríos o apáticos o que han perdido la visión o endurecidos. Antonio, ¿qué te parece a ti lo que ha dicho Darío?
Pues sí, es la realidad. Y creo que todos anhelamos, y tú puedes ir a visitar cualquier iglesia y todos anhelamos un despertar, todos anhelamos una renovación, todos anhelamos un avivamiento. El problema es que no estamos dispuestos a pagar el precio. Y es un precio muy alto. El precio de renunciar a nuestro egoísmo, a nuestra comodidad. El precio también de renunciar muchas veces a nuestros criterios personales para podernos unir a nuestros hermanos, incluso como iglesia, para poder trabajar juntos. Y el precio de estar dispuestos a ser como los de Hebreos 11, pero no los primeros, sino los últimos, que está hablando ahí de que por causa de la fe fueron aserrados y fueron devorados por los leones. Ese es un precio demasiado alto, nos parece a nosotros.
Ponemos límites, entonces.
Y tanto, muchos límites, de todo tipo. Y justo este domingo compartí acerca de los no puedo, que hay en la Biblia, hay unos cuantos no puedo, ¿verdad? Y es el pretexto típico, no es que no puedo. No, sí. Dice la Biblia, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si todo lo puedo, no me encaja.
No quiero, ¿no?
Eso es otra cosa.
Es la verdad.
Esa es la cuestión.
Es la verdad. No podemos excusar nuestra responsabilidad porque no haya un avivamiento, porque nuestra vida no camine en renovación espiritual. No es culpa de Dios. Porque si el manantial tiene agua y el manantial fluye, lo que puede estar fallando es el canal, ¿no? Es realmente en nuestra vida, en nuestro espíritu. La iglesia realmente tenemos que tener como prioridad el ser llenos del espíritu, el ser renovados espiritualmente. Y para ser llenos tenemos que ir a la fuente. La fuente, pues, ¿quién es la fuente, Darío? ¿De quién emana ese río? ¿De dónde emana ese manantial?
Directamente de Dios.
De Dios, directamente.
Hablemos del río de Dios. Hablemos del río de Dios.
La fuente es nuestro Padre Celestial.
La fuente es nuestro Padre Celestial.
La fuente no es un uomo.
No es un hombre.
El risveglio en Argentina.
El avivamiento en Argentina.
C'è un'idea sbagliata del risveglio in Argentina.
Hay una idea equivocada.
Pensamos en el risveglio en Argentina de un uomo.
Pensamos en el avivamiento argentino porque, relacionando con un hombre.
Si pensa ad un uomo.
Pensamos a un hombre.
Ma non è il risveglio di un uomo.
Pero no es el avivamiento de un hombre.
Il risveglio in Argentina è venuto da più uomini.
El avivamiento en Argentina vino de tantos hombres.
E di tante chiese che hanno vissuto una crescita incredibile in pochissimi anni.
Y de tantas iglesias que además crecieron muchísimo en pocos años.
Conosciamo una chiesa a Buenos Aires.
Conocemos una iglesia en Buenos Aires.
Un carissimo amico nostro pastore.
Un pastor querido, muy amigo nuestro.
Che nel 2002 è stata la chiesa che ha avuto il tasso più alto di crescita in tutta Argentina.
Que en el 2002 tuvo el crecimiento más fuerte de toda Argentina.
Cioè da 100.
De 100.
En un año. Sono passati a 400.
Pasaron a 400.
Quindi vuol dire che in un anno sono cresciute più del
400%.
Sì, 400%.
Incredibile.
Incredibile.
E la fonte que da questo risveglio.
Así que la fuente que da ese avivamiento.
Que manda questo risveglio.
Que manda ese avivamiento.
Non è solo attraverso un uomo.
No es un hombre.
Ma è un insieme di uomini.
Son tantos hombres.
Que si mettono in unione.
Que se unen.
E cercano da questa fonte.
Y buscan la fuente.
Affinché le persone vengano salvate, guarite. Liberate, ritornano a Dio.
Para que las personas puedan volver a Dios y sean sanadas, liberadas.
Uh-huh. E nemmeno seguire gli uomini.
Y tampoco seguir a los hombres.
Perché la fonte non sono gli uomini.
Porque la fuente no son los hombres.
Uh-huh. Ma la fonte è dietro a quello che c'è a quegli uomini.
Sino que la fuente es, está detrás de lo que son, son estos hombres.
Para farmi capire bene, molti dicono, ah, qué bellísimo, Carlos Anacondia.
Por ejemplo, muchos dicen, ay, qué bien, Carlos Anacondia.
Oh, qué bello, qué... Come mi piace quell'uomo.
Qué ministerio, qué hombre, cómo me gusta.
Y alcuni forse vogliono camminare come cammina quest'uomo.
Y algunos quisieran andar como andaba, como anda este hombre.
E non si preoccupano però.
Pero no se preocupan.
Di quello che c'è dietro quest'uomo.
De lo que está detrás de este hombre.
Invece di guardare all'uomo.
En vez de mirar al hombre.
Noi dovremmo guardare la fonte.
Tendríamos que buscar la fuente.
Amén. Amén.
Questo era
la clave.
Importante.
Amén. Esto es lo importante.
Amén. Apenas quedan 5 minutos, tenemos que prepararnos para terminar y vamos a ir recordando un poquito lo que hemos dicho, Antonio, quizá a modo de conclusión, de repaso, la clave que tú resaltarías en relación con la renovación espiritual, ¿cuál crees que es? Es decir, ¿dónde se encuentra la base para que un creyente pues tenga ese encuentro con Dios, tenga esa plenitud de vida espiritual? ¿Dónde nos llevarías?
Primero, sinceridad, reconocer cómo estamos, reconocer nuestra necesidad, dejar a un lado todas nuestras hipocresías o nuestras fachadas,
tal como somos,
nuestra apariencia, desnudarnos delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy, creo que necesito de ti, pero aún tú me puedes mostrar, Dios, cómo estoy realmente. Y a través del espejo de Dios y del espejo de su palabra, que eso produzca un quebrantamiento genuino y un deseo de llorar delante de Dios y decir, Señor, yo no quiero volver a ser así. Yo quiero vivir una vida de poder, una vida transformada, una vida de testimonio, una vida de impacto.
Precisamente por este motivo se van a celebrar este fin de semana unas reuniones aquí en Barcelona para todos aquellos que deseen un toque del Señor, un renuevo en su vida espiritual, un nuevo comienzo y puedan experimentar la presencia del Señor grandemente. Nuestro hermano Darío Escubo va a estar ministrando este próximo fin de semana, el viernes, en San Boi de Llobregat, en la calle Torre Figueras,
14,
número 14, iglesia que pastorea nuestro hermano Damián Escobar, y el fin de semana también, el sábado por la tarde,
a las 8:30,
y el
la piscina, y el domingo a las 10:30 y a las 12:30.
En la iglesia Vila Piscina, calle Paseo Fabra de Puig,
370 bis.
Aquí en Barcelona. Pues esa es la invitación que repetimos, reiteramos a los oyentes. Y Darío, también puedes decir unas palabras para desafiar a los que nos escuchan a buscar esa renovación, a todo creyente que nos oye.
Sí, yo vorrei invitare tutti quanti voi.
Quiero invitar a todos vosotros. Quiero invitar a todos vosotros.
Venite.
Venir.
Io non posso fare niente per voi, né io né i pastori qui presenti.
Ni yo ni los pastores que estamos aquí presentes, que están aquí presentes, podemos hacer nada.
No, non posso nemmeno fare del bene a una formica.
No puedo ni siquiera hacer algo por una hormiga.
Sono così debole da, è così semplice, così da non poter fare del bene a nessuno.
No puedo hacer nada por nadie.
Però lo Spirito Santo che sarà presente in queste riunioni.
Pero el Espíritu Santo que estará presente en estas reuniones.
Può raggiungere proprio il tuo cuore.
Puede llegar a tu corazón.
Può raggiungere il profondo del tuo cuore.
Puede llegar a las profundidades de tu
Così
corazón.
Io ti sfido se tu puoi venire o a San Boi o qui a Barcellona.
Así que te desafío si puedes venir o a San Boi o aquí en Barcelona.
Vieni, lo Spirito Santo ti toccherà.
Vieni, lo Spirito Santo ti toccherà.
Se tu necessiti un rinnovamento spirituale.
Si necesitas de un renovarte espiritualmente.
Se tu necessiti di un miracolo da parte di Dio.
Si necesitas un milagro de parte de Dios.
Io ti sfido a venire.
Te desafío, ven.
E il Dio soprannaturale.
Y el Dios sobrenatural.
El Dios que creó el cielo y la tierra.
El Dios que ha creado el cielo y la tierra.
Que te ama.
Que te ama.
Toccherà te.
Te tocará.
Vieni.
Ven.
Vieni a ricevere di più da parte di Cristo.
Ven a recibir más de Cristo.
Amén. pues ahí queda esa invitación para todos los que nos escuchan, aquel que desea asistir, recuerdan esos días en San Boi de Llobregat y también en Vilapicina. Queremos daros las gracias por la atención que nos habéis dispensado, también agradecer a Darío tu presencia aquí nuevamente. Dios te bendiga y te siga usando grandemente. Precisamente, ¿dónde vas a estar ministrando después de Barcelona? ¿Hacia dónde te diriges?
En el norte de Italia.
Uh-huh. Al norte de Italia.
Uh-huh. Abbiamo delle campagne evangelistiche programmate
Muy
nel
bien.
Nord Italia.
Campagnes por todo el norte de Italia.
Muy bien. Y después también tienes previsto ir a Latinoamérica, Argentina.
Poi dopo sì, in Argentina.
Uh-huh. Argentina.
Buenos Aires, Córdoba. Ci saranno forse delle crociate anche in Perù.
Y tendremos a lo mejor cruzadas también en Perú.
Esperamos que pronto tengáis la página web en marcha.
Sí.
Para estar informados.
Sí, en febrero, marzo.
Febrero, marzo saldrá, sí.
Saldrá la página web.
Perfecto. Sí. Así en la próxima visita ya la estaremos anunciando de inmediato.
Sí.
Pues Grace, muchas gracias también por estar ahí en el control. Antonio, Dios os bendiga grandemente y hasta el próximo programa.
En Tertulia. Un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.